la verdad que hay muchos momentos y distintos, viste que, bueno, pasa, no sé si a Martín le pasará, pero sucede con muchos libros que uno lee en determinado momento de la vida. Es como una película, ¿no? Y vos la viste esa película cuando tenías una edad determinada, pero además una circunstancia determinada. Mira,
le va encontrando otros significados, otras cosas que uno no vio.
Yo he llegado a ver, por ejemplo, películas tres veces, y tres veces le he encontrado cosas distintas. Y después he leído libros, he vuelto a leer libros. Me acuerdo que en mi adolescencia estaba de moda Hermann Hesse. Y uno, ¿qué leías? El Lobo Estepario. Sí. Demian,
exactamente.
¿No? Esos eran los dos libros que uno leía. Y ahora lo lees, yo lo leí tres veces, ¿no? Claro, es como leer a Kafka, ¿no? Metamorfosis, digo, es una cosa así.
Sí, hay muchas lecturas. Bueno,
por ejemplo, Edgar Allan Poe, Carta robada, qué sé yo. Una cosa así.
El cuento corto norteamericano, sí, qué lindo.
Qué lindo.
Te hago una pregunta, Elisa. Vamos a ir hacia los temas de agricultura familiar. ¿Qué preferís, estufa, cocina leña o cocina gas?
Mira, ni me hables porque estábamos hablando. A ver, me parece, hay una presunción de que la cocina leña implica otros sabores, pero también otro esfuerzo, porque hay que tener leña cerca, porque hay que tener acceso a ese combustible, a ese tipo de combustible. Si vos me decís qué prefiero para la calefacción, por ejemplo, prefiero la leña. ¿No? De hecho, en mi casa muchos años hubo estufa hogar y hubo cocina económica.
Cocina económica. ¿Vos sabés que hoy vamos a hablar de la cocina económica?
Mirá, qué
vamos
bueno.
a hablar de la cocina económica. Mira, según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del 2010,
¿sí?
El 8,97% de la población argentina habita el espacio rural. No son pocos, son 3.700.000 pobladores. Y lugar donde se accede a leña o carbón, electricidad o gas licuado, no hay gas natural, obviamente, como fuente de energía para calentamiento de agua, ¿sí? Para cocinar, ¿sí? Ese mismo censo indica que el 97% de la población accede a la red de energía eléctrica, pero no accede al gas.
Claro.
Por lo tanto, esa cocina económica que nosotros conocimos, ¿sí? De nuestros abuelos, vuelve a recobrar sentido, y nosotros hoy estamos en comunicación con alguien que está diseñando una cocina económica, rediseñando, repensando, y es Edurne Batista es diseñadora industrial, está haciendo su doctorado en energías renovables y trabaja como becaria de CONICET en el INTA, en el IPAF Región Pampeana, y ella nos va a contar cuál es el proyecto y por qué motivación, ¿sí?, las energías renovables cobraron foco en sus estudios.
Vamos a darle la bienvenida, entonces.
Hola, Edurne, ¿cómo estás?
Hola, Cora, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, contanos cómo llegás en tus estudios de posgrado al tema de las energías renovables y elegir este tema de la cocina económica.
Bueno, en realidad el tema lo arranqué en el último año de la facultad en diseño industrial, donde hacíamos una especie de tesina, y bueno, eso fue en el año 2003, 2004, era un momento muy feliz del país, así que la crisis energética ya se venía. Y bueno, empecé a investigar un poco, me interesaban los temas más sociales, y de repente me encontré con esa posibilidad de trabajar las energías renovables a partir de eso, ¿no? De la mirada social, para quién, para algún sujeto, digamos, que lo necesitara. Y de ahí fui a parar a lo que es la agricultura familiar.
¿Y cómo fue que llegaste a tu doctorado y a elegir el tema de la cocina como un foco de estudio y también como un foco de diseño diferenciado?
En realidad, en lo personal, siempre me topé con siempre estufas económicas, salamandras en mi casa. Siempre viví lejos de la ciudad, de más chica, y bueno, era algo que conocía. Y después por esa cuestión que hablábamos, ¿no? De la crisis energética, de la necesidad de alternativas al gas natural, que por ahí en las ciudades se conoce, pero lo que es en las zonas rurales es casi imposible, no es nada económico. Y la leña y las estufas, las cocinas son artefactos que conoce todo el mundo, así que me parecía una buena opción para retomar, rescatar, que estaban un poco bastardeadas, como que no son eficientes o que no funcionan o que ensucian. La idea era retomarlas un poco desde la mirada de la eficiencia, ¿no? Mejorar esos artefactos que ya todos conocemos.
¿Cómo es el diseño que estás haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el campo? Porque el gas licuado y el gas en garrafa es un recurso caro, ¿verdad?, para el pequeño agricultor.
Sí, digamos, además de que es un recurso caro, con los artefactos que conocemos, ¿no?, la estufa a tiro balanceado, ¿no?, la más común, el gas se aprovecha muy poco. Son artefactos que tienen una eficiencia del 40%, es decir, menos de la mitad de la energía que se libera se aprovecha. Entonces no termina de ser una opción viable. La idea es retomar un poco las cocinas económicas, que en general están hechas en fundición, que hoy también son bastante caras de conseguir, buscar una opción un poco más económica, para poder fabricar más fácilmente, que sean más livianas. Por eso el diseño está pensado en chapa de acero, y bueno, optimizar y hacer un poco más eficiente lo que es la cocción de los alimentos, ¿no? Eso a través de la forma.
Edurne, en la investigación que estás haciendo para poder llevar a cabo estas estufas y para trabajar también en otras alternativas como calefones y demás, han investigado, bueno, ¿cuándo se comienza a trabajar con gas? ¿Cuándo comienza fuertemente el dispositivo tecnológico que determina que usemos cocinas a gas? ¿Cómo fue eso? ¿Con qué te encontraste ahí?
Bueno, es un dato curioso, porque investigando yo no conocía, para mí lo común en las ciudades sobre todo era la cocina a gas. Investigando un poco, me encontré con que antes de esas estufas a gas, lo que se usaba en las ciudades era la cocina eléctrica, ¿no? Y investigando un poco por qué dejó de usarse, más allá de que la matriz energética de Argentina posibilita el uso de cocinas a gas, en realidad lo que sucedió es que la empresa que comercializaba el alumbrado público, digamos, que estaba a cargo del alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires en el año 20 y pico, fines de la década del 20, con el advenimiento de la electricidad, empezó a perder negocio. Entonces sacaron al mercado cocinas a gas, para un poco repuntar en el mercado, y la opción que tuvieron, digamos, la estrategia de mercado para comercializar estas estufas a gas fue a través de mujeres que de alguna manera impartían conocimientos sobre estas cocinas con recetas y demás, y entre ellas estaba doña Petrona, digamos, lo que fueron las economas que de alguna manera le dieron impulso a estas cocinas. La Primitiva fue la primera que cocina gas en la Argentina.
Edurne, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Bueno, mira, recién decías doña Petrona y pensaba también en las mujeres, ¿no? Bueno, yo recuerdo, y había un programa muy conocido, se llamaba Buenas Tardes, Mucho Gusto, ¿no? Empieza a ver toda una mujer en la cocina, ¿no?, que tenía que ver con pautas culturales, etcétera, y era cómo enseñaban incluso a utilizar desde las batidoras y la cocina. Pero también pensando en la utilidad de estas cocinas económicas, las mujeres, y esto corregime, por favor, las mujeres en la zona rural son también las que se las encargadas de hacer la comida, de mantener la casa ordenada, y a veces, por ejemplo, si tenés una cocina económica que necesite leña, quienes van a buscar la leña son las mujeres también. ¿Se ha pensado en algún sistema... en algún sistema que necesite menos leña o menos combustible para eso?
Sí, digamos, a eso apuntamos cuando hablamos de eficiencia, es decir, obtener la misma energía con menos combustible, digamos, ¿no? Es aprovechar mejor la energía que tenemos disponible en la leña. Y esto que decís es verdad, sobre todo pasa mucho en América Central, donde hay mucho desarrollo de cocinas mejoradas, braseros optimizados, como se dice, porque... además de las tareas domésticas, dentro de las tareas domésticas está la recolección de leña, ¿no?
Así es.
Un problema también, digamos, una cuestión de género. Desde ese lugar se aborda también.
Sí, porque, a ver, uno piensa en la cocina económica como algo romántico y lindo que tiene que ver, y lo digo por experiencia, porque, cuando no tenés acceso a otro tipo de combustible, desde la calefacción hasta el cocinar, se hace con lo que tenés a mano, ¿no? Con lo que está en tu entorno.
Exacto.
¿No? Yo soy de una provincia, como Mendoza, que se usaba mucho el calefón a leña, el horno a leña, ¿no? El horno de barro.
Porque el recurso estaba disponible.
Y el recurso está disponible, ¿no? O si no está disponible, lo utilizás. Pero también es cierto que es lo que decía Cora recién, hay que empezar a optimizar esos recursos porque, digo, un Zeppelin o la garrafa de gas, lo que decía recién Edurne, se aprovecha muy poco en la calefacción. Digo, pensá en un escabe, ¿no? Sí. El 40% estás utilizando de calefacción, nada más. Qué importante esto que estás haciendo, digo, pensar cómo podemos aplicar tecnología al territorio adecuado, ¿no? Es eso.
Sí, sobre todo, digamos, la cuestión desde el INTA, lo que se propone también a nivel nación, ¿no? Claro. La cuestión de la eficiencia energética, de la energía en general, es esta cuestión, por lo menos, de intentar diversificar un poco esta matriz que uh-huh. tenemos, que en realidad está liderada por el gas natural y el petróleo, ¿no?
Claro, claro.
Cuando en realidad, sobre todo en zonas rurales, y si pensamos en lo que es nuestro país, cada región tiene algún recurso disponible que puede ser aprovechado, ¿no? Uh-huh. Piensan en la Patagonia con el viento, la biomasa, digamos, todo lo que es leña, claro. la parte de Mesopotamia, el recurso del agua que, digamos, estamos acostumbrados, de las represas, uh-huh. también son fuentes de energía que hay que empezar a aprovechar un poco más, ¿no? Uh-huh. Y quizás como desde una institución como el INTA lo que apuntamos es eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en esto? Vamos a apuntar a diversificar y pensar en las tecnologías y en la energía como algo situado.
Y entonces, cuando hablamos de tecnologías situadas, Edurne, se trata de que estas cocinas económicas sobre las que vos estás trabajando para hacer más eficiente el diseño se puedan construir localmente, ¿verdad?
Exacto, sí. Por eso recién les explicaba al principio que las cocinas, como las conocemos, las económicas, son hechas de fundición, que además también tienen una carga simbólica interesantísima.
Contanos eso porque contanos eso de la carga simbólica, porque te digo que en mi casa hubo una cocina económica que al lado tenía incluso para el agua caliente, viste, como si fuera una canillita, no, como sí. una bacha al lado, y entonces cuando vos encendías el fuego, eso iba calentando y mantenía el agua caliente permanentemente, y de ahí aprovechabas el agua, cocinabas, pero además tenías el agua para el mate, para un té, para lavar los platos.
Hay memoria en el campo de estas estufas, ¿no? De estas cocinas, ¿no? Por lo tanto, retomar ese diseño debe ser interesante, ¿no?
Por eso, a ver, ¿cómo es esa cuestión simbólica, Edurne?
Bueno, esto un poco, no solamente nosotros por ahí pensamos, ¿no? Un producto, un objeto en cuestión funcional, bueno, si sirve, si no sirve, si calienta, si no calienta, pero después también, digamos, hay un trasfondo atrás, que, digamos, que es la carga simbólica, la estética de ese objeto, de dónde viene, la duración que tuvo, ¿no? No es una cosa, no es un objeto que se pueda reemplazar fácilmente, no lo queremos reemplazar, quizás viene de un pariente. Digamos, si esa carga simbólica también hace a la pertenencia y a que el producto funcione en esos términos, ¿no? Como una cosa socialmente construida, el funcionamiento.
Entonces es recuperar eso. ¿Y cómo está la etapa del diseño que vos estás haciendo concretamente en el doctorado que estás cursando lejos de aquí de La Plata, ¿no? En Salta.
Bueno, está avanzando, por suerte, porque como decíamos antes, yo soy diseñadora y, bueno, me metí en esta cuestión de las energías renovables en un ambiente un poco hostil para mí, porque lleno de ingenieros, en donde me costó un poco entrar, pero bueno, ahora estamos en etapa de probar lo que es un prototipo, empecé a hacer pruebas, digamos, para cocinar con la olla, midiendo el tiempo, en cuánto tiempo puede hervir el agua.
A ver, también contanos qué cocinaste, cuál fue tu primera experiencia, qué cocinaste, contanos. ¿Y cuánto llevaste?
Mira, por suerte, los ensayos que hay internacionales son muchos de América Central, en donde se miden tiempos de cocina. Entonces dicen, bueno, una cocina típica, un guiso de lentejas. Entonces medimos cuánto tiempo tardamos en, más allá de lo que nos pueda cortar las cosas, en cuánto tiempo podemos lograr hacer ese guiso y cuánta leña usamos para eso. Así que las pruebas están enfocadas
¿Pero en hiciste un guiso de lentejas?
Todo el instituto.
Pero escúchame, ¿hiciste un guiso de lentejas?
Sí.
¿Y cuánto? Pará, no te voy a pedir la receta como se lo hubiera pedido a doña Petrona. La receta sí. No te la voy a pedir, pero ¿cuánto tardaste, por ejemplo, cuánto tardó en que se cuezan las lentejas?
y las lentejas remojadas, ¿no?
Sí, 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 ya ahí fui con ventaja.
Sí, sí, ahí ahorramos un montón. Sí. Y calcularle más o menos unas 2 horas aproximadamente, pero bueno, son pruebas preliminares, con 3 kilos de leña, 2 kilos de leña.
Ajá.
Así que bueno, es un buen número por lo menos para empezar.
Te hago una consulta, Edurne, perdón, el tema del costo, ¿no? Esto que vos decías, llevar un Zeppelin, instalar un Zeppelin, sí, es carísimo, ¿no? En las zonas rurales. Carísimo en el sentido de que no solo hay que comprar el envase, hay que hacer todo el sistema, sino además que tenés que siempre, para contratar, después tenés que cambiar por otro Zeppelin, lo que necesitas un recurso económico.
Y la garrafa social también termina siendo cara.
La garrafa social termina siendo cara, pero ¿por qué? Porque también, la tuviste en un calefón, la tuviste en una cocina y te dura 10 días, una familia tipo, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuánto baja el costo utilizando leña o utilizando algún otro tipo de combustible en base a leña o en base... ¿se baja mucho el costo de lo que se necesita?
Y ahí entra también la cuestión, digamos, de la zona donde estés.
Hace poco
estuve en Córdoba y la leña era muy barata.
Claro.
Era imposible, digamos. La mayor parte de la gente en el noroeste de Córdoba cocina con leña y se calefacciona con leña. Ahora no recuerdo el valor, pero era imposible, digamos, no ni se comparaba. Y en cambio, si venís a Buenos Aires, la leña no es
no, digamos,
digamos, se sale más barato. Entonces eso depende mucho, por eso hablamos de tecnología situada, ¿no? De pensar en las energías desde el lugar con los recursos que hay disponibles. Seguramente esta cocina puede funcionar en una región y en otra no.
Claro.
Y está bien que así suceda, digamos. No podemos pensar en un
para
en
otra
un
región vamos
único.
Claro, para otra región tendremos que pensar en energía solar o en energía eólica y ahí poder reconvertir eso que está en la naturaleza en algo que nos permita tener casas sustentables, por ejemplo, ¿no? Ecológicas.
Claro. Ahora, Edurne, ustedes también en la investigación que están realizando en el INTA y vos en como becaria de CONICET, también lo que analizan es qué sucede con los sistemas tecnológicos, por qué si hay tecnologías que se pueden resolver a relativamente bajo costo, no terminan de sedimentar en la población y qué sucede con los sistemas tecnológicos, ¿no? Porque qué es lo que está sucediendo ahí que impide que una tecnología pueda resolverse.
Bueno, es un poco volver a esa cuestión de la idea del funcionamiento, ¿no? Que por ahí a veces pensamos en dispositivos que son súper técnicos. ¿Cuántas veces vemos los calefones que tienen un rendimiento buenísimo, calefones solares, destiladores solares, artefactos que a la vista no invitan mucho a su uso porque no los entendemos muy bien, pero nos aseguran que funcionan, ¿no? En esos términos, calienta X cantidad de agua, bárbaro, pero si yo no lo sé usar, si yo no tengo, no me amigo con ese objeto, si no tengo quien me lo venga a instalar, si no tengo dónde comprar un repuesto, el producto es probable que deje de funcionar.
Claro.
Entonces, en la medida en que no tenemos esos actores, digamos, esos jugadores que necesitamos para sustentar ese producto, el sistema se nos cae, ¿no? Con el gas nos resulta fácil porque ya, como decíamos, si se nos rompe la estufa, sabemos dónde buscar un repuesto, tenemos el gas de garrafa, si no tenemos el Estado que nos subsidia, hay un montón de saberes ya construidos que hacen que eso funcione y no se caiga, ¿no? Es difícil de romper, por eso es tan difícil meter la cuestión de las energías renovables, porque no todo el mundo las conoce.
Exacto. Edurne, nosotros te agradecemos muchísimo, muchísimo este contacto y bueno, y cuando se estrene y se construya y se comience...
Invítanos a comer un guiso.
Un guiso de lentejas.
Hay que invitar a comer entonces.
Sí, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Muchas gracias.
Edurne Batista, diseñadora industrial e investigadora del IPAF Región Pampeana y becaria de CONICET.
Después que volvamos de la publicidad.